Minutos, nos detenemos unos segunditos en una de las noticias importantes del día. El reporte que ha entregado la Corte Suprema de Justicia sobre la solicitud de revisión de condenas de aforados. Se recibieron más de 100 solicitudes. Al final, la Corte acepta, por el cumplimiento de los requisitos, revisar 84 de estas solicitudes. Lo que viene a partir de ahora, lo que puede pasar a partir de ahora, esa es la pregunta que tenemos sobre la mesa y pedimos ayuda para entender un poco esta noticia del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el exmagistrado Jaime Arrubla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un gusto y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué significa reabrir estos 84 procesos y hasta dónde puede llegar? Es que comentábamos hoy que tenemos allí muchos de los casos emblemáticos de la justicia en Colombia, allí dispolítica, carrusel de contratos, magnicidio de Luis Carlos Galán, en fin, esto va a ser de todo, reabrimos un montón de casos. ¿Qué puede pasar allí?
Efectivamente, esto era algo totalmente anunciado desde que se dio la discusión de la famosa acción de tutela del caso Arias en la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional dijo que había que aplicar vía tutela, que fue nuestra gran crítica, porque eso quiere decir que la Corte Suprema había violado los derechos fundamentales de alguien cuando lo único que estaba haciendo era aplicar la norma constitucional elaborada por la constituyente, que dijo que los aforados se juzgaban en única instancia. Desde que la Corte hizo eso para el caso Arias, abrió el boquete. Y mire, ahora ya arrancó una tanda importantísima. La Corte puso unos frenos de que era a partir de cierta fecha, y por eso es que ha hecho esta selección. Pero yo creo que los de las fechas anteriores, incluso los que no se escogieron ahora en esta primera tanda, se van a venir en tutela. Y se sí. van a venir en tutela. Y obviamente, en mi opinión, va a haber que darles la oportunidad. Porque ¿qué razón hay para que uno diga que los anteriores a X fecha, que fue un fallo por allá de la Comisión Interamericana, sí tienen derecho y los otros no? Yo creo que ya es un hecho. La doble conformidad, la segunda instancia, para eso además se reformó la Corte, se abrió una sala de primera instancia y una sala de segunda. Luego, a la pregunta que nos hace Yolanda, ¿qué se sigue? Yo digo que esta es apenas la primera tanda. Se sigue en que todo el que en este país haya sido juzgado en primera instancia o no tenga una sentencia conforme, independientemente de la fecha, va a tener derecho a tenerla. Ya superemos eso de si eso estaba bien o estaba mal, ya eso es un hecho y ya la va a tener. O sea que se vendrán vía tutela a hacer su reclamación.
Doctor Jaime, pero digamos, quisiera detenerme en ese punto del efecto cascada, del boquete que todos o muchos advirtieron que se iba a generar. ¿No será que ya hubiera sido el momento de que esos cientos, si no miles, hubieran pedido esa doble instancia antes del 20 de noviembre, como lo fijó la Corte Suprema de Justicia, y que el hecho de que solamente 137 de ese montón que vaticinaban y anticipaban algunos, entre ellos usted, no se hubieran presentado hasta este momento, pues lo que quiere decir es que muchos no quieren que les revuelquen el pasado y que dejen quietico así su condena, y que solamente estos 137 son los que van a estar ahí en la lista, en la fila?
A ver, 137 son muchos, porque es que los aforados que habían sido condenados recientemente, en los últimos años decíamos que eran como 250 o algo así, o sea que 137 es la mitad. Los otros, usted tiene toda la razón, es que eso, el que sabe que está condenado, es que las condenas en única instancia no eran injustas, correcto, claro. Y solo que no tuvieron segunda instancia, pero ahí está la prueba, y está bien motivada, y lo que dice Yolanda, ¿y qué sigue? Sigue que eso va a pasar a la sala de casación penal, que son nueve magistrados a hacer la segunda instancia, y seguramente va a haber, de acuerdo con el reglamento de la Corte, una distribución para poder hacer esas segundas instancias. Los magistrados de ahora ya no se tienen que clavar impedidos en su mayoría, porque no fueron los magistrados que hicieron la condena en única instancia en antaño. Entonces, No se tienen que declarar impedidos y, pues, ¿qué puede pasar? Puede pasar que estén de acuerdo o no con esa sentencia. Si están de acuerdo, la confirman. Si no están de acuerdo, la revocan. Tienen todas las funciones que tiene un juez de segunda instancia. Entonces, muchos estaban tan, pues, no tan conformes, pero sí tan seguros de que la cosa no estaba mal hecha, que no hicieron uso de este recurso de revisión. Pero es que el boquete no es solamente con los abogados. No se olviden que el boquete se abrió también con la doble conformidad. Yeah. Y puede haber muchos casos en Colombia, ya no de aforados, sino de personas que no hayan tenido dos sentencias conformes. ¿Por qué? Porque los habían absuelto en la primera y los condenaron en la segunda, en un tribunal superior de distrito judicial. Y esos también van a, solo que a esos no se les vencía el término. Entonces seguramente están estudiando la cosa y vendrán a pedir revisión, o no lo hacen todavía y esperan que llegue un momento mejor para hacerlo de menos congestión.
Doctora Rula, en el caso hipotético posible de que un aforado, por ejemplo, que hubiera sido hallado culpable y en esta revisión sea hallado inocente, ¿caben acciones contra el Estado? ¿O se abriría ese boquete también?
Por supuesto. Si alguien fue condenado en primera instancia y guardó cárcel, o incluso tenemos precedentes por el mero hecho de haber sido investigado, el Estado, de acuerdo al artículo 90 de la Constitución Nacional, debe responder. Es una falla en el servicio de administración de justicia. Y alguien que tuvo el daño a su nombre, que estuvo privado de la libertad, y después de los años aparece con que era inocente, por supuesto que puede responder. Debe responder el Estado. Habrá que intentar la acción, habrá que ver si no ha caducado o no ha prescrito, pero en teoría el Estado responde por una falla en el servicio de administración de justicia.
Hablamos con el exmagistrado Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, a propósito de los 84, de las 84 sentencias que se van a revisar en el caso de aforados. En este nuevo proceso, si se quiere que se abre, no sé si podemos decir nuevo proceso o revisión de proceso, ¿hay términos específicos, hay tiempos específicos? Es decir, ¿cuánto se debe tomar la justicia para revisar y decidir nuevamente?
A ver, como se trata de una situación sui generis, es decir, algo atípico, que no es el tradicional recurso de revisión, sino un caso especial, digamos que la misma Corte está poniendo los términos. Ya puso el término para que se presentaran los reclamos, ya ella escogió cuáles pasan y va a pasar ya a los magistrados a hacer esa revisión, que es una segunda instancia. Estrictamente, pues no hay un término para una situación atípica. Seguramente aplicarán por analogía los términos que se tienen para tomar decisiones normales, y obviamente aquí no hay un término indefinido, y ellos, pues, si hacen uso de esa analogía, pues serán los términos que tienen para tomar una sentencia al interior de la Corte, que están previstos en el Código de Procedimiento Penal.
Doctor Jaime Arrula, y en términos de gestión de la justicia, es decir, de la capacidad de enfrentar, pues imagínense, 84 casos, volverlos a revisar, volverlos a analizar, ¿qué impacto puede tener?
El impacto en la Corte es, es fuerte. Es que la sala de casación penal es una de las salas más congestionadas que hay. Imagínense que le toca todo lo que son los recursos de casación de la justicia ordinaria. La casación o una revisión de las sentencias de los tribunales en ciertos casos y en ciertos delitos, que digamos que esa es su función normal. Pero fuera de eso, la Corte en su sala penal tiene todo lo que es el concepto sobre procesos de revisión. Entonces, otra tarea más. Ahora tiene 84 casos más para revisar la sentencia. Y fuera de eso, tiene algunos juzgamientos especiales, que son los juzgamientos de los aforados, en primera y en segunda instancia. Es decir, es una sala con bastante trabajo, que indiscutiblemente hace una labor encomiable y que a muchas veces no se le reconoce, sino que se le critica por no haber fallado en única instancia. Cuando no es por ella, era porque la Constitución así lo señalaba.
Pues doctora Rula, muchísimas gracias por estos minutos para ayudarnos a entender la noticia. Que tenga buen día.
Ha sido un gusto y un placer. Mucho gusto.
Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, él dice que se veía venir, y lo habíamos comentado, José Manuel, ¿no? Que había, se abría esta posibilidad, porque obvio, si tuvo la posibilidad Andrés Felipe Arias, ¿por qué no iba a tener la posibilidad otros aforados para que revisen sus sentencias? Y lo que puede venir aquí, porque obviamente si hay cambios en la sentencia con mejoras para las personas condenadas, puede venir, como lo planteaba María Elvira también, demandas contra el Estado, José.
Sí, no se puede agravar su situación, se puede dejar igual. Lo de las demandas contra el Estado, digamos, tendría un atenuante en el sentido de que la consideración de una segunda instancia no quiere decir que hubo unos yerros intencionales en la primera, sino que se puede efectivamente dosificar y cambiar favorablemente para la persona que está siendo juzgada o ya ha sido condenada una sentencia determinada. Entonces me parece que eso está dentro del campo de las posibilidades y del juego limpio que el Estado tendría frente a esos aforados. Recordemos que estos aforados han sido condenados en una única instancia y ahora lo que se abre es la posibilidad de una revisión de sus sentencias, que puede ser o bien para mejorar, digamos, esa condición y bajar esa condena, o bien para dejarla igual. En ningún caso para agravar la situación de la persona que se está analizando en el examen que se haga. Y lo planteaba yo en la pregunta que se le hacía a la doctora Rula, Yolanda, y yo quisiera insistir en ese tema. Aquí se habló de la posibilidad de más de 1,000 casos que podrían entrar en revisión y que solo hubiese 137 solicitudes y al final haya quedado decantado eso en 84 casos, pues evidentemente cualquier caso le agrega un trabajo adicional a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, pero no me parece excesivo, no me parece tan grave como muchos anticiparon, en la medida en que solamente hay 84 de esos más de 1,000 que pudieron haberse presentado y postulado para la revisión de sus condenas.
Sí, José, eso es cierto, y sí se esperaban más, y seguramente muchos dirán, dejémoslo así. Pero le pregunto, frente a lo que dijo con respecto a poder replicar, digamos, a poder demandar al Estado, pues si uno lo declararon culpable y en la segunda instancia, en el caso de la aforada, dice no, aquí no hubo prácticas suficientes de pruebas o hubo algún momento un debido proceso, ¿por qué no podría uno reclamar una indemnización del Estado si le afectaron a uno la reputación? Uno puede probar que por cuenta de eso no le aceptaron en algunos trabajos o lo vetaron en otros, en fin, ¿cuáles serían las limitaciones para demandar?
Sí, interesante. Efectivamente se pueden abrir esas alegaciones, María Elvira. Lo que pasa es que, insisto, el hecho de tener la doble instancia, digamos, a las personas pueden haberlas juzgado y condenado en una primera instancia y después en la segunda instancia se revisa ese caso, y esa es la garantía, digamos, de los plenos derechos que le da el Estado a ese sujeto, a esa persona. Las personas condenadas en primera instancia, mal condenadas en primera instancia, generalmente no suelen alegar eso para irse contra el Estado y demandar, sino que en la segunda instancia se revisa esa situación. Tendría que encontrarse, María Elvira, una serie de errores de bulto, como se dice también por parte de los jueces, para ir efectivamente a demandar al Estado por esa mala apreciación deliberada, intencional, que se hizo en ese juicio en una primera instancia. Pero el solo hecho de conceder ya la segunda instancia pone en la cancha, o nivela en la cancha a esos aforados que no tenían esa posibilidad, y creo que en ese sentido, pues, ¿qué más garantía para ellos que esa? Una demanda adicional contra el Estado, pues, no la veo fácil de prosperar, pero habrá quienes lo intenten, efectivamente, María Elvira.
Claro, y en ese camino es posible que lo intenten, y es posible también que se les dé. En todo caso, se destapan nuevamente casos emblemáticos, Gis Política, magnicidio de Luis Carlos Galán, las chuzadas del DAS, el carrusel de contratos. Estamos hablando de muchos casos emblemáticos que se destapan por cuenta de estas 84 sentencias que pasan a esa segunda instancia. Lo autorizó la Corte Suprema de Justicia, había plazo para presentar esas solicitudes, más de 130 solicitudes se presentaron. La Corte considera que estas son las que cumplen los requisitos, estas solicitudes, y comienza ese proceso de revisión. Veremos qué pasa y veremos si otros argumentan por la vía de tutela, que también tienen la razón, aunque los hayan dejado por fuera en este primer listado. Es noticia del día. Son las 7:36 de la mañana.